Les damos la bienvenida a nuestra emisión en español de Radio Praga. Abrimos el programa de este sábado con el espacio 7x24, ofreciéndoles un resumen de los acontecimientos más importantes que tuvieron lugar durante esta semana. Luego comentaremos su correspondencia en cita con los oyentes y al final de la emisión podrán escuchar el programa Radio Viajes. Desde los estudios de Radio Praga, redacción iberoamericana, les saluda Sandra Cañete, esperando que disfruten de nuestra compañía.
7x24.
Durante los próximos minutos les acompañarán
Ivana Vondérkova
y Gonzalo Núñez.
Las relaciones checo-alemanas atraviesan su mejor momento histórico, volvió a escucharse el martes en Praga durante la visita de la canciller Angela Merkel.
En los días anteriores desde Alemania ya se dijo que no presionarían a la República Checa para que firme el pacto fiscal europeo y respeta su posición.
Chequia es uno de los dos únicos países de los 27 junto a Gran Bretaña en no ratificarlo, pero eso no preocupa a Merkel, aseguró en Praga.
Si la República Checa no ha firmado el pacto fiscal europeo, puede que lo haga después. Lo importante es que se ha tomado muy en serio el pacto de estabilidad y crecimiento.
Para Alemania es en todo caso más importante la firma de los países de la eurozona. Peter Nechas coincidió con la opinión de Angela Merkel.
Independientemente de si hemos o no hemos firmado el pacto fiscal europeo, cumplimos con lo fundamental que en él se establece. Somos como un signatario encubierto.
Angela Merkel no hizo sino recordar cuán unidos están los dos países y se necesitan especialmente en ese ámbito, y de nuevo remarcó que respetan posturas distintas.
Mientras se resuelve la enésima crisis de gobierno en menos de 2 años, el único resultado claro por el momento es el cansancio de la ciudadanía.
Las tensiones aumentan constantemente dentro de la coalición, al igual que la pérdida de confianza del electorado en el tripartito.
Esta semana se reanudó el juicio por corrupción contra Vít Bárta, presidente del Grupo Parlamentario de Asuntos Públicos.
Las grabaciones con diputados transfugas que hablan de sobornos y corrupción dentro de esa formación aparecen sin cesar y la paciencia se agota.
Tanto en la ciudadanía como dentro del mismo gabinete, como ilustran las declaraciones del ministro de Finanzas y vicepresidente de Top 09, Miroslav Kalousek.
Si quieren comportarse de esta manera, que cojan sus grabaciones, sus escándalos, a su Cristina Kochi, Shkarka, Yarolim y no sé cuántos más de ellos y se vayan a donde les plazca.
Más o menos de esa opinión son ya más de la mitad de los checos, según un sondeo realizado por la televisión estatal.
El 55% de la ciudadanía ve la convocatoria de elecciones anticipadas como la mejor solución a la crisis.
Aunque hay que recordar que el descontento popular no es algo propiciado solo por los escándalos en asuntos públicos.
En total han sido 7 los ministros que han dimitido desde el nombramiento del gabinete, algo que ha afectado a los 3 partidos y una buena parte de ellos envueltos en escándalos de corrupción.
Casi 500 metros cuadrados mide la sala barroca del Palacio Clementinum en Praga, sede actual de la Biblioteca Nacional.
Su restauración, que forma parte de la importante rehabilitación del antiguo seminario jesuita, concluyó hace un par de días.
Irena Mañákova, de la Biblioteca Nacional, describe los trabajos que han sido efectuados en los últimos 2 años. Fueron restaurados los estantes de madera, ventanas y puertas, entre otras cosas. Para poder llevar a cabo la restauración, tuvimos que sacar todos los libros antiguos, más de 27.000 volúmenes en total. Ningún empleado de la Biblioteca Nacional recuerda que se hubieran vaciado los estantes de la sala. Fue una operación única en su larga historia.
Los libros fueron limpiados por estudiantes de una escuela capitalina de artes gráficas que utilizaron aspiradoras y gomas especiales para quitarles el polvo y el moho.
Según Irena Mañákova, prácticamente todos los libros necesitarían un tratamiento más profundo. No obstante, serán restaurados solo algunos de ellos por falta de tiempo y de recursos financieros.
Devolver todos los libros a los estantes fue una tarea difícil, ya que algunos de ellos pesan hasta 7 kilos y todos tuvieron que regresar a su lugar para no alterar el orden de la antigua biblioteca creada en el año 1727.
Anticipadamente se celebró el Día Mundial del Malbec en la capital checa. Si bien la fiesta internacional será el próximo 17 de abril, por motivos de agenda, la Embajada Argentina en Praga eligió el miércoles 4 de abril con una degustación masiva en el Palacio Kinsky, en plena plaza de la Ciudad Vieja.
El empresario vitivinícola argentino Luis Schroeder, de la bodega Familia Schroeder, quien estuvo presente en la celebración checa, dijo que en su país el Malbec es la uva más emblemática y se planta prácticamente en la casi totalidad de su vasto territorio.
Malbec es un poco la uva representativa de la Argentina, no es la única, pero debemos reconocer que el Malbec ha ayudado a que la viticultura argentina sea conocida en el mundo, porque es una uva que está un poco de moda, que se adapta muchísimo a distintos tipos de comidas. También el Malbec en la Argentina está plantado en todas las regiones de la Argentina. Hay en Argentina 2.200 kilómetros de regiones vitícolas. Desde el norte en Salta a más de 2.000 metros de altura, donde las viñas son una de las viñas más altas del mundo, en realidad. Mendoza, que es la región central, y en la Patagonia, en donde las viñas están plantadas a 300 metros, ¿no? Porque es una zona mucho más fría.
La fiesta del Malbec se celebró por adelantado en Praga y en ella participaron todos los importadores y distribuidores checos de este vino, más algunos empresarios vitivinícolas venidos del extranjero.
La chica volvió a Praga para reencontrarse con el público checo, al que ya había rendido antes en otras dos ocasiones.
Flamenca, rockera, rapera, funky, coplera y, sobre todo, una gran sinvergüenza positiva y divertida que rompe esquemas y encandila a la audiencia. La chica encandiló al público el miércoles en el Teatro Arja Capitalino.
En la República Checa ya la conocen bien porque sus dos visitas anteriores son recordadas tanto por el público como por la propia cantante, como ella misma contó en entrevista con Radio Praga.
Cosas asombrosas que pasan, que el público checo y nosotros conectamos increíble. Nunca te lo espera porque dices, tía, el idioma es súper diferente, ¿no? La cultura y todo. Hay veces que tú dices, lo mismo cuadra, lo mismo no. Pues no, pues perfecto. A las veces que hemos tocado allí, estuvimos en Praga, también hemos estado en Ostrava, o sea, conexión absoluta, magia, tío, magia, que no importa el idioma, que no importa nada, que lo que importa es conectarse de verdad, ya está. Los checos son gloria, niño.
La chica nació un día de repente para que Elsa Roballo se encontrara a sí misma. Encontró su voz y dejó los tablaos flamencos donde se ganaba la vida intentando bailar como marcan normas demasiado estrictas para alguien así.
Se rapó la cabeza para que no pudieran ni tentarla a aceptar ofertas para bailar. Se pidió un crédito y apostó valientemente por su carrera en solitario, donde podía dar rienda suelta a toda su creatividad y espontaneidad.
Querida y valorada por un gran número de músicos en España de toda clase de estilos, si se le pregunta por la opinión que pueden tener los puristas del flamenco, su respuesta es clara: yo no soy purista.
Yo debí ser rana, cortarme la vaina, cuando entre los halles de una copla mía, pusiste en vida.
Están escuchando Radio Praga, que continúa su emisión con el espacio en el que comentaremos todas sus cartas.
Cita con los oyentes.
Hola radio oyentes, desde Radio Praga tenemos el gusto de darles la bienvenida a nuestra sección semanal de Cita con los oyentes. Durante los siguientes minutos nos dedicaremos a contestar a toda la correspondencia recibida a lo largo de la semana. Muchas gracias por no fallar a su cita semanal con nosotros y por supuesto por todas sus cartas enviadas. Además hoy al final de nuestra cita comenzaremos una nueva edición de Conozca algo interesante, donde les plantearemos una nueva pregunta, no se lo pierdan. Hoy están con ustedes Sandra Cañete
y Gonzalo Núñez.
Hoy comenzamos el programa con nuestro fiel amigo David Yurestia, de Argentina. Nos manda un afectuoso saludo y nos desea un buen fin de semana.
Nos envía un informe de recepción detallado y con él nos solicita las tarjetas QSL. También nos agradece el obsequio que recibió del concurso Conozca algo interesante. Gracias por su fiel escucha.
Desde Córdoba, España, nos llega una carta de Juan Morales. Nuestro amigo busca amistades fieles y sinceras en Cuba y por ello nos da su dirección para hacérselas llegar a todos aquellos cubanos interesados. Juan Morales, apartado de correos 2178, Córdoba, España.
Bernard Martou, desde Francia, nos escribe contándonos que ya hace muchos años compró una casa en ruinas en el campo, contrató a un albañil para que la reformara. La casa, a día de hoy, sigue estando en muy buenas condiciones.
Y por eso nuestro amigo Bernard quiere agradecer la buena labor que hizo este hombre. Saludos a usted también.
Claudio Martigena, de Argentina, nos envía varios informes de recepción y nos solicita las tarjetas QSL de automóviles históricos checos.
Además, Claudio exalta nuestro programa. Le pareció muy interesante la charla con Mauricio Estrada y también le resultó muy enriquecedora la visita a la ciudad de Prostějov. E incluso nos dice que con las ediciones de Radioviajes le incrementan las ganas de conocer personalmente cada ciudad, región o monumento de la República Checa.
Y por si no fueran suficientes los elogios al programa, Claudio nos felicita por la producción y el contenido de esta nuestra sección de cita con los oyentes. Mil gracias, querido amigo.
Balbino Prieto nos escribió por Facebook que ya hace 3 décadas que escuchó nuestras emisiones por primera vez en su Cuba natal. Incluso nos escribió siendo adolescente. Y hoy, viviendo en Pilsen, nos escucha cada vez que puede. Muchas gracias, fiel amigo.
Y como cada programa, aprovechamos para agradecer a todos los radioyentes que cada semana nos mandan informes de recepción. Les estamos muy agradecidos por su incondicional escucha. Ellos son Luca Salucci, César Edgar Carancini, Francisco Llerena y Juan Roberto Díez.
Desde Talagante, Chile, nos llega un fuerte abrazo de Jorge Bustos, quien nos felicita por nuestros programas. Muchas gracias, Jorge.
Alejandra A. Caselis nos escribió en Facebook: Praga, siempre Praga, hermosa ciudad llena de encantos.
Desde el sur de España, Cádiz, nos llega una carta de Juan Ramón Fernández. Nos cuenta que es un antiguo diexista, pues al poco de casarse empezaron a llegar sus hijas y eso le quitó tiempo de escucha y espacio para guardar todas sus radios.
Ahora a Juan Ramón le ha vuelto a picar el gusanillo y quiere ponerse al día con las escuchas de las radios foráneas. Querido amigo, pronto recibirá toda la información que nos pide acerca de las emisoras de habla hispana.
Una semana más tenemos el gusto de recibir una carta de Alexander Dubón. Desde Austin, Texas, ahora mismo celebran el Festival de Música y Cine SXSW. Nos envía 2 informes de recepción y a su vez nos da las gracias por las últimas tarjetas QSL recibidas.
Se despide de nosotros agradeciéndonos la calidad del programa de nuestra emisora. Muchas gracias, amigo Alexander.
Antonio Pasuni nos ha escrito en Facebook: saludos a todos los amigos de la República Checa. Me gustaría aprender el idioma checo para conocer algo más de su cultura y quizá en algún momento haga un tour por Chequia.
Desde la bella Roma nos saluda Fulvio Porticelli. Además de enviarnos un informe de recepción, nos escribe que nos escucha con gran interés para así poder estar siempre actualizado sobre todo lo que ocurre en la capital checa.
Además, Fulvio tiene gran interés en la cultura, música y tradiciones del país. Muchas gracias por su escucha, querido amigo.
Juan Carlos Buscaglia, desde Argentina, nos envía un informe detallado de escucha. Nos cuenta que, tras alguna dificultad, ha conseguido sintonizarnos de nuevo.
Pero lamenta no poder escucharnos más a menudo. Pero la calidad del audio hace imposible la escucha ilimitada. Reciba nuestros más afectuosos saludos.
Damos comienzo ahora a nuestra nueva edición de Conozca algo interesante. Hoy les contaremos una de las leyendas checas más peculiares. Permanezcan atentos a nuestra historia.
En Bohemia y Moravia abundaban en el pasado los llamados Fext, quienes tenían cierto parecido con los zombies.
Su nombre deriva de la palabra alemana Fest, que significa firme y resistente.
El Fext destacaba por ser invulnerable. Nada podía dañarlo, ni siquiera un sable o una bala. Tener este rasgo se convirtió en algo muy codiciado.
Uno de estos seres apareció en Rokitsani, cerca de la ciudad de Pilsen. Al principio nadie pensó que sería la extraña criatura Fext, pues a simple vista parecía un veterano militar que practicaba la caza furtiva.
Y fue por ello por lo que el guardabosque llamó a los soldados para que capturasen al supuesto cazador furtivo.
Los soldados dispararon, pero sus balas no consiguieron dañarlo lo más mínimo. Fue entonces cuando comprendieron que era un Fext.
El Fext, antes de desaparecer, amenazó al guardabosques. Él lo pagaría caro si continuaba persiguiéndolo.
El guardabosques no cesó en pensar la solución que daría muerte al Fext. Entonces pensó en sorprenderlo mientras dormía.
A los días lo encontró durmiendo en su guarida y lo detuvo. Y el verdugo de la ciudad de Pilsen llevó al Fext al patíbulo.
Intentaron ahorcarlo dos veces, pero fallaron. Primero se rompió la soga, luego se desató el nudo.
Al tercer intento, por fin el verdugo pudo ahorcar al Fext.
El guardabosques no salía de su gozo después de dar fin a la vida del Fext cuando un jornalero le advirtió de que había oído decir que después de muerto, el Fext era aún más peligroso.
«Habladurías», respondió el guardabosques. Después dijo que iría en busca del Fext a la morgue y que lo llevaría de nuevo a la fonda para que el fantasma tomase una cerveza con los vecinos si realmente era tan vivaracho como decían.
A la mañana siguiente, cuando se acordaron de él, ya era tarde. Al llegar a la morgue, se encontraron con una macabra escena. En el suelo yacía el cadáver del guardabosques al que sujetaba en sus huesudos brazos el Fext. El fantasma cumplió su amenaza.
Y la pregunta es, ¿qué les pasaba a los Fext después de muertos?
Repetimos la pregunta, ¿qué les pasaba a los Fext después de muertos?
Y aquí finaliza nuestra cita de cada sábado. Esperamos que hayan disfrutado. Muchas gracias por todas sus cartas y no duden en participar.
Les recordamos nuestra dirección para que continúen enviando toda su correspondencia. Por email pueden hacerlo a cr@radio.cz o a la dirección de correo Radio Praga, Redacción Iberoamericana, Código Postal 12099 Praga, República Checa. Tampoco se olviden de nuestra página de Facebook.
Nos despedimos hasta la próxima semana. Cuídense y disfruten del fin de semana. A continuación, Radio Praga les invita a escuchar el espacio Radio Viajes.
Radio Viajes.
La red ferroviaria de la República Checa es una de las más densas de Europa y con ello está relacionada la gran pasión de los checos por el modelismo. Un grupo de modelistas checos logró convertir su amor por los trenes en el reino de los ferrocarriles, una de las maquetas ferroviarias más grandes de Europa, que visitaremos en la presente edición de Radio Viajes. Les acompañarán Ana Kralovtseva
y Roman Kasar.
Todo un mundo en miniatura, con trenes que recorren el paisaje y paran en los andenes de las estaciones, con coches y camiones que circulan en las carreteras, con aviones y ambulancias, bosques, colinas, ríos, castillos y ciudades cuyos habitantes caminan por las calles y se dedican a sus actividades diarias. Así se puede describir el reino de los ferrocarriles, que se encuentra en el barrio de Angel, en la capital checa.
Este museo particular del modelismo, que se está convirtiendo paulatinamente en la maqueta de trenes más grande de Europa Central y del Este, es fruto de una gran afición y resolución, explica Josef Miřácký, director de marketing del Reino de los Ferrocarriles de Praga.
Království železnice jako projekt je vlastně takový splněný dětský svět, sen.
El proyecto es un sueño cumplido de la infancia de nuestro compañero Matthieu Horn, quien desde niño tenía la idea de crear una maqueta ferroviaria de toda la República Checa. Cuando creció, decidió realizarla y así nació el Reino de los Ferrocarriles.
Además de ser uno de los modelos más grandes en Europa, el Reino de los Ferrocarriles tiene otra característica original, señala Josef Miřácký.
Unikátní určitě ten projekt je tou plochou, ty samotný.
La maqueta es única en el mundo desde el punto de vista de que representa un país entero, en este caso la República Checa. El tamaño de la maqueta entera será de más de 900 metros cuadrados y los trenes podrán recorrer todo el país desde la ciudad de Ústí nad Labem en el oeste hasta Ostrava en el este.
U nás opravdu ta mašinka pojede z Ústí do Ostravy.
La construcción empezó hace 3 años cuando abrió el museo con 3 maquetas de trenes. Desde entonces, los modelistas están trabajando día a día en esa impresionante obra de ingeniería donde ya surgieron las 2 primeras regiones a escala 1,87.
V lednu 2010 jsme otevřeli první kraj.
En enero de 2010 inauguramos la primera de las 14 regiones, la de Ústí nad Labem. Continuamos con la región de Karlovy Vary, que abrimos el año pasado, y para el 10 de mayo de 2012 está prevista la presentación oficial de la región de Pilsen. Antes de que acabe el año, queremos terminar la región de Bohemia Central y la de Praga.
Ještě plánujeme otevřít model Středočeského kraje a Prahy.
Los proyectantes de la maqueta están en contacto con los gobernadores de las regiones del país para ajustar la maqueta a sus deseos, explica Josef Miřácký.
Každý ten kraj se buduje pod záštitou hejtmana daného kraje.
La construcción de cada región se realiza con el padrinazgo de los gobernadores que vienen a inaugurar la maqueta de su región y proponen también qué monumentos y elementos naturales deberían ser incluidos en el modelo.
Kraj si také řekne, jakou dominantu by tam za sebe chtěl mít.
Así, la maqueta de la región de Ústí nad Labem, conocida por su industria y minas de carbón, cuenta con una central termoeléctrica, pero también con el mítico Monte Říp. En la región de Praga lucirá la Catedral de San Vito y en la Bohemia del Sur la central nuclear de Temelín y el famoso castillo de Hluboká.
La maqueta transmite a los visitantes una vivencia extraordinaria de un viaje a través de un paisaje en miniatura, visitando varios lugares importantes checos. Los trenes viajan de acuerdo a horarios previamente establecidos y se crea una perfecta ilusión de estar en el mundo real, afirma Josef Miřácký.
Vlastně ten provoz je digitálně řízen, každá ta mašinka má...
Todo el sistema es dirigido digitalmente desde un centro de mando. Cada tren es copia exacta en miniatura de un tren real y respeta sus características auténticas, como la velocidad máxima, la carga permitida o la distancia de frenado. Tenemos un programa especial que permite ajustar la velocidad al tamaño reducido del tren, así que si el verdadero tren circula a 80 km por hora, va a circular a esta misma velocidad en la escala de nuestra maqueta.
El Reino de los Ferrocarriles, todo está secuenciado y organizado al máximo detalle y sus habitantes conocen incluso el día y la noche.
Je tady vlastně se nám na těmi kolejišti mění atmosféra světelná, která navozuje.
La maqueta cuenta con iluminación especial que permite cambiar el ambiente entre el día y la noche. Tenemos 15 minutos de luz de día y 5 minutos de oscuridad con iluminación nocturna en los trenes, las casas y en las calles. El día y la noche se alternan 3 veces por hora, así que una hora en nuestro museo es como 3 días.
U nás vystřídá vlastně noc, to znamená za hodinu tady strávíte 3 dny.
En la maqueta no solo hay decenas de locomotoras, cientos de vagones y coches que se mueven, sino también miles y miles de personajes. Su ubicación no es accidental. Muchos de ellos se encuentran en situaciones de la vida real.
Los niños están bañando en el río, los aficionados al cine están esperando la llegada de una estrella del Festival de Karlovy Vary, los jóvenes tocan guitarra alrededor de una fogata, un grupo de bomberos está tendiendo una sábana para atrapar al suicida que se quiere aventar desde un puente.
Gracias al guionista de cine Lumír Tuček, que coopera con el Reino de los Ferrocarriles, los habitantes de una pequeña ciudad fronteriza checa que se encuentra en el modelo durante el régimen comunista tienen una vida propia.
On nám připravil takovou sérii novinových článků.
Lumír Tuček elaboró una serie de artículos de un periódico local que cuentan historias que pudieron haber ocurrido en esta ciudad fronteriza en los años 70. Cada artículo es acompañado por una foto y expuesto al lado de la maqueta. Después de leerlo, los visitantes pueden buscar a los protagonistas de la historia en la maqueta.
Tři panely, kde můžete vidět fotku, novinový článek a pak si ten příběh najít v tom kolejišti.
Las situaciones descritas en los artículos se inspiran en hechos reales ocurridos en el país durante el comunismo. Su representación en la maqueta luce muy verosímil, ya que los detalles como uniformes de los funcionarios o de los coches son copias de los que se utilizaban en esa época.
En las calles de la ciudad modelo abundan colas de gente esperando para comprar carne o papel higiénico. En un muro luce un grafiti en apoyo a un cantante prohibido por el régimen. En otro sitio, la policía está deteniendo a un grupo de hippies que participaron en un concierto clandestino.
Así, además de cómo funciona el transporte ferroviario, los visitantes pueden recordar la historia de la antigua Checoslovaquia.
El Reino de los Ferrocarriles tiene también una oferta especial para los grupos escolares, sostiene Josef Miřácký.
Nad projektem Království železnic máme záštitu ministerstva školství.
El proyecto cuenta con el apoyo del Ministerio de Educación, que aprobó nuestros programas educativos como parte de la enseñanza oficial. Ofrecemos distintas actividades para niños de parvulario, de escuelas primarias y secundarias. Para los alumnos tenemos hojas de trabajo con temas relacionados con el transporte ferroviario, el sector energético, la seguridad en transporte vial y mucho más. Es una manera muy entretenida de aprender.
El Reino de los Ferrocarriles es uno de los pocos museos que sabe atraer a sus visitantes. Su objetivo principal es ofrecer a todos los aficionados un lugar interactivo con ambiente familiar de donde los niños y los adultos van a querer regresar.
Queremos crear un lugar divertido que los niños y los adultos van a visitar de manera regular. Estamos añadiendo cada vez más cosas. Cada mes abrimos una nueva actividad. Hacemos algún concurso para que la gente tenga ganas de venir varias veces al año para descubrir qué hay de nuevo.
Desde el punto de vista de los visitantes, uno de los aciertos más divertidos de la maqueta es el concierto de la famosa banda Čechomor, que toca en un campo cerca de la ciudad de Ústí nad Labem siempre cuando cae la noche, es decir, tres veces por hora.
La banda es conocida por emprender sus giras en tren. En el año 2010 inauguró su gira internacional en el Reino de los Ferrocarriles. Gracias a la maqueta de su concierto, Čechomor se convirtió en el único grupo en el mundo de haber realizado un evento musical a la escala de 1,86.
¿Quiénes son los autores de esta gran obra?
Somos tres, dice uno de los modelistas, Jakub Tekel, que en su tiempo libre trabaja en otras maquetas en la capital. Tan solo para la construcción de la región de Ústí nad Labem se necesitaron, según Jakub Tekel, 18.000 horas de trabajo.
Su compañero Martin Malí, que trabaja en la maqueta desde hace 3 años, está a veces cansado, pero sigue teniendo cariño por su empleo.
Antes era más entretenido, ahora ya es un estereotipo. Me sigue gustando, eso sí, pero es muy lento. En otros empleos uno ve directamente el resultado de su trabajo. Nosotros tardamos hasta 4 semanas para verlo. A veces me aburro, pero una vez terminada la obra es maravilloso.
A Martín y Jakub les esperan otros largos meses de trabajo en los cuales tendrán que construir las maquetas de 11 regiones de la República Checa. Su obra maestra debería de estar terminada en el año 2014, en el que el Reino de los Ferrocarriles se convertirá definitivamente en el tercer modelo de tren más grande de Europa.
Y hasta aquí la emisión de Radio Praga de este sábado. Para los oyentes que deseen contactar con nosotros, pueden enviarnos sus cartas a la dirección Radio Praga, Redacción Iberoamericana, Código Postal 12099, Praga, República Checa. O también pueden escribirnos a cr@radio.cz o contactar con nosotros a través de Facebook. Se despide de ustedes Radio Praga. Gracias por su atención y que disfruten del fin de semana.